Sexto episodio de Aceptología, el módulo 7 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmerling. Vamos a referirnos a los seres humanos. Todos los seres vivientes tienen una función, pero específicamente nosotros los seres humanos tenemos una función que es exactamente la actividad que nos corresponde desarrollar en el plano físico de la materia. No hay nadie que no tenga una función. Para no confundirnos, la vida sabe exactamente cuál es la función de cada uno de nosotros. La función es algo de pronto completamente diferente de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me parece, de lo que yo considere justo o injusto, adecuado, inadecuado o no. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso es el problema humano. Cuando yo comienzo a orientarme en la vida por mis creencias, por mi ego, por mis gustos, si no acepto, podría ser que de pronto mis gustos o mis creencias estén de acuerdo con mi función y diría, ¡qué rico! Pero como esto no sucede con tanta frecuencia, lo más probable es que yo empiece a orientarme desde allí y empiezo a encontrar una cantidad de bloqueos y de problemas. Como decíamos hace un rato, en el universo todo es necesario y todas las funciones son importantes, pero no todas las funciones son para las mismas personas. Entonces, yo necesito saber cuál es la mía, y no me puedo orientar para mi función diciendo, bonito el trabajo de fulano o de fulana, a mí me gustaría hacerlo de sultano. Eso no me sirve de orientación. A mí, lo que me sirve de orientación es ver para mí o para una persona específicamente, ¿qué le funciona a ella? Porque eso es lo que le corresponde hacer a ella. Por eso, cuando hacíamos el test, veíamos que hay una buena cantidad de cosas que no podemos hacer. Lo primero que debemos hacer es determinar, con una medición real, qué es lo que cada uno de nosotros necesita hacer. Para ello vamos a responder dos preguntas, y esas dos preguntas nos van a dar una orientación de qué es lo que realmente necesito hacer para no luchar contra la vida. Se trata de aprovechar la vida, de trabajar en la vida, de tener una actividad, pero no de luchar ni de pelear ni de sufrir. Eso no es necesario. Hay una actividad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esa actividad, la idea es disfrutarla, aprovecharla, darle a esa actividad lo mejor que tenemos. El problema es cuando trato de hacer lo que no me corresponde y entro en la lucha y en los conflictos. O estoy haciendo algo que sí me corresponde pero no me gusta, entonces lucho contra ello. Quiero hacer algo que me gusta, pero no me corresponde, entonces lucho por conseguirlo. Estoy luchando contra el orden del universo y lo que necesito es fluir con el orden del universo, no en contra de él. Para poder determinar esto, necesitamos observarnos en nuestras particularidades. Esto no se puede generalizar, es absolutamente individual. Preguntas. ¿Por qué crees que no tienes el poder para cambiar ciertas situaciones? Y aquellas donde no tienes el poder, ¿por qué crees que no lo tienes? ¿Cómo podrías determinar realmente la función que te corresponde realizar a ti? Cuando tú estás haciendo algo y tienes los recursos para hacerlo, esa es tu función. Cuando quieres hacer algo y no tienes los recursos, esa no es tu función. Independientemente de que el universo tenga porcentajes o asignaciones para cada cosa, a algunas personas les corresponde hacer ciertas cosas y a otras, cosas diferentes. Cuando trato de hacer las que no me corresponden, pues voy a generar una cantidad de bloqueos. No hay obras ni buenas ni malas, todas son necesarias. Cuando alguien dice, yo trabajo por la niñez, yo trabajo con los enfermos, o yo trabajo con los ancianos, todas esas son funciones necesarias hasta que él tenga los recursos o las posibilidades. Alguien dice, yo tengo un hospital y tengo la posibilidad de tener 80 camas, pero a mí me gustaría tener 500. Pero no tiene más recursos. Hay que decirle, de manera que 80 son las que te corresponden. Trabaja y siéntete feliz con las 80. Esto no es cuestión de luchar ni de sufrir ni de hacer ninguna cosa diferente a ponerle mi entusiasmo, mi amor y mi energía a lo que hago, hasta donde la vida me muestre que es el punto correcto y exacto. Muchas veces queremos hacer cosas más allá de lo que corresponde a nuestras funciones o de los porcentajes que están asignados en el universo. Y allí es donde empiezan nuestros fracasos. Lo que tú estés haciendo, si lo puedes hacer, es lo que te corresponde. Por ello, disfrútalo. No vayas a sufrir por ello. Si sufro por lo que estoy haciendo, quiere decir que estoy luchando contra la vida. Si sufro porque no puedo hacer cosas que me gustaría hacer, estoy luchando contra la vida. ¿Cómo sé que estoy viviendo correctamente y no luchando? Primero, porque no trato de hacer cosas que no me corresponden. Es decir, aquellas para las cuales no tengo los recursos para hacerlas. Esas no me corresponden. Y aquellas para las cuales sí tengo los recursos, aquellas en las que estoy trabajando, esas son las que me corresponden. A esa ponle tu entusiasmo, tu alegría, tu amor, todo lo mejor de ti. Los maestros dicen algo supremamente simple. A cualquier cosa que tú hagas, ponle lo mejor que tienes. No hay ninguna razón para que una persona dé menos del 100% de su capacidad en la función que hace. Si alguien llega a poner menos del 100%, lo que tiene es una limitación mental. Una vez alguien ha colocado el 100% de sus cualidades, de sus virtudes, de sus conocimientos y de su entusiasmo a algo que está haciendo, de allí para adelante no puede hacer nada más porque ya está usando todos sus recursos. El resto ya son de las leyes de correspondencia o de armonía o de cualquier otra ley del universo. Por lo tanto, sufrir por lo que no se dé después de que tú haces lo mejor es absolutamente inútil, porque cierra posibilidades y genera bloqueos. Lo sabio es lo que dicen los maestros. Da siempre lo mejor de ti y ábrete a recibir los resultados. Jamás te cierres a recibir lo que la vida tiene para ti. Pero no quieras hacer cosas que no te corresponden, porque entonces te irás en contra del universo. En el fondo, es algo muy sencillo lo de la aceptación. Lo que necesito es acomodar mi mente al orden del universo y no tratar de acomodar el universo a mi propio ego. Lo que ustedes estén haciendo, háganlo con el mayor entusiasmo, aun en las labores en que de pronto siento que no es lo mío. En esas, con mayor razón, porque ahí se transmuta el destino en misión. Y si les gusta lo que están haciendo, maravilloso, porque habrá necesidad simplemente de valorar cada vez más eso. Si me encanta lo que hago, corresponde con la misión. Igual ponle todo el entusiasmo y serás cada vez mejor. Si no te gusta lo que haces, pero eso es lo que la vida te colocó a hacer, ponle todo el entusiasmo y terminarás con tu destino y se volverá misión. O sea, siempre haremos misión si le ponemos entusiasmo a lo que hacemos. Lo demás, simplemente acéptalo. Primero, no te corresponde si no tienes cómo hacerlo y, segundo, para el universo, no hace falta que ninguno de nosotros haga algo diferente a lo que hace, porque lo que hace es lo que ha sido asignado dentro de un orden y un plan perfecto. Si logramos comprender esto tan simple, nos liberaríamos de todos los sufrimientos, luchas y angustias, y seríamos mucho más eficientes tanto para nosotros como para los demás. Por supuesto que cuando decimos, da lo mejor de ti, nos estamos refiriendo a una acción, porque ¿cómo hago para dar lo mejor de mí cuando no estoy haciendo nada? En la inercia no puedo. En la inercia no estoy dando ni lo mejor ni lo peor. Recuerden algo. En el universo nada responde a la inercia. Ante la inercia no hay sino una sola respuesta, la muerte, porque aquello que no sirve para nada no necesita existir. Por lo tanto, es obvio que está descartada la inercia. Pero la acción puede ser una acción sabiamente encaminada, o puede ser una acción encaminada desde el ego o desde la ignorancia, y esa generará una serie de situaciones de esas que llamamos problemas. Recuerden esto. El universo funciona de una manera perfecta, con nosotros o sin nosotros. Que yo piense que tengo una misión importantísima para el universo, eso es mi ego. No hay ninguna misión importantísima para el universo. Si tuviera tal misión, yo sería importantísimo para el universo, y eso no es así. Es lo contrario. El universo es muy importante para mí, porque yo estoy dentro de él, y si yo no fluyo con él, no puedo tener éxito en nada. La clave para poder entrar en la aceptología y soltarnos a la vida está en comprender lo más simple. Por eso les estoy dando frases sencillas para ello. El universo funciona conmigo o sin mí. Entonces, ¿qué tan importante soy yo? ¿Para el universo? No. Para mí, sí soy importantísimo. Para mí, soy fundamental. Para mi felicidad soy indispensable porque nadie puede hacerme feliz. No puedo ser feliz a menos que yo mismo lo haga. No vayan a confundir el contexto universal con la experiencia individual y particular. Son dos cosas muy diferentes. Por eso les digo algo muy simple. Cada uno de nosotros es indispensable para sí mismo, no para los demás, no para el universo. Se nos quita un peso de encima, ¿o no? Si yo llego a comprender esto, la liberación espiritual que llego a tener es tan grande que en ese momento es que puedo empezar a amar al prójimo como a mí mismo. Mientras yo tenga preocupaciones o sufrimientos, no estoy amando. Y no tengo sufrimientos cuando comprendo cuál es la función de un ser humano para asimismo aprender dos cosas: ser feliz y amar. Para los demás o para el resto del universo, interactuar con el resto del universo a través de la función que le corresponda y no de otra función diferente a la que le corresponda. Es como si yo me preocupara porque no soy astronauta o no soy médico. Ya hay suficientes astronautas y médicos, no se necesitan más. Lo que hagamos cada uno de nosotros solamente es necesario para nuestra evolución y es necesario para la interacción. Con nosotros o sin nosotros, el universo va a seguir funcionando. ¿De qué nos vamos a preocupar? Con esto quiero decir que si nos preocupamos por los demás, no le servimos a los demás. Solamente si actuamos con sabiduría podemos ser útiles para los demás y para nosotros. No sirve sufrir, no sirve preocuparnos, no sirve luchar contra la vida. Eso solo produce resultados pésimos, como los que estamos viviendo en el planeta Tierra ahora. Los seres humanos no aspiramos a fracasar en algo. Mas, aunque no aspiramos a fracasar, es evidente con qué facilidad fracasamos. La pregunta es, ¿qué hago yo para tener un fracaso? Si podemos responder esta pregunta, ya empezaremos a orientarnos en el orden de la vida y no en contra de ella. Se hace algo para fracasar, así como también se hace algo para tener éxito. Si tengo buenas relaciones, si tengo buena salud, si tengo suficientes recursos para que mis necesidades sean cubiertas y tenga yo una vida de satisfacción, como corresponde a cualquier ser humano, y si además tengo paz interior, ese resultado indica que yo he hecho algo para obtenerlo. Inversamente, si tengo fracasos, yo también he hecho algo para obtener los fracasos. Si no sé cómo hago para obtener un fracaso, tampoco sé cómo hago para obtener un éxito. Necesito saber, no creer. Los resultados son evidentes. Si tengo fracaso, no sé tener éxito. Entonces lo que necesito hacer es aprender. Lo que hacemos para fracasar es no aceptar, no comprender y rechazar. A nivel de las acciones del ser humano, recuerden que toda acción en cualquier campo de nuestra vida se origina en un pensamiento. ¿Qué hago yo ante una situación cualquiera, agradable o desagradable? Lo que hago es pensar. El solo hecho de pensar está programando la mente de nosotros constantemente. No vayan a suponer que la mente se programó una vez cuando éramos niños y se formó la personalidad y ya. No, la mente se sigue programando constantemente, instante a instante. En cada segundo la estamos programando. Lo que sí es claro es que mantenemos una cierta constante de pensamientos que se originan desde la estructura de nuestra personalidad, y esa constante de pensamientos mantiene la estructura de personalidad. Si mi estructura de personalidad me lleva a pensar que la vida es muy desagradable, que es injusta, que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, ese pensamiento le está dando una orden a mi mente, y mi mente le está dando una orden a mi cuerpo. Destrúyase. Destrúyase es la orden que la mente le da al cuerpo cuando la mente rechaza la vida, porque entonces ya la vida no tiene propósito, no tiene objetivo, y empiezan lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. En primera instancia se debilitan los sistemas inmunológicos, nos hacemos propensos a los accidentes y a las situaciones que pueden producir deterioro del cuerpo físico. Pero todo eso se está originando en una no aceptación de la experiencia de vivir. Así es como se fracasa en salud. Algunas personas dicen que se puede curar con la mente cualquier enfermedad. Si tuviéramos el poder de un maestro, sí, pero hay una situación. Las enfermedades sí se originan en la mente porque un mal pensamiento es el que me lleva a descuidar mi salud, a alimentarme mal o a no vigilar los ciclos de descanso y de sueño, a no cuidarme en ninguna cosa. Ese mal pensamiento me lleva a agredir mi cuerpo. Pero si yo ya he producido una enfermedad o un accidente, posiblemente eso no se va a reversar solamente con que yo piense, porque no tengo suficiente poder para eso. Pensando, se iniciaría la búsqueda de la recuperación del equilibrio, pero puede ser que la persona ya necesite recurrir a cirugía, a un médico o a tratamiento. Más si, tanto la enfermedad como la solución a la enfermedad se van a originar en el pensamiento, y el pensamiento se origina en mi estructura mental. Si cambio la forma de pensar, modifico la estructura mental, pero si permito que la estructura mental se apodere de mi pensamiento, entonces mi pensamiento va a mantener esa estructura. El secreto es que necesito aprender a dirigir voluntariamente mi pensamiento hacia un punto de amor. ¿Cómo dirijo mi pensamiento hacia un punto de amor cuando yo no estoy aceptando lo que está sucediendo a mi alrededor? De ahí la importancia de la aceptación. No puedo pensar en amor si no estoy aceptando la realidad, porque entonces mis pensamientos, ¿de qué características van a ser? Esto es malo, esto es injusto, no estoy de acuerdo con esto. Si yo tengo rencores y culpas en mi interior, estoy produciendo un efecto profundamente negativo sobre mí mismo. El rencor se origina en cosas tan sencillas como culpar a otra persona de lo que yo he sentido o de lo que a mí me pasó, y tengo en mi interior un deseo de venganza. Esa es la realidad. El rencor es un deseo de venganza. Pero el rencor, como pensamiento de deseo de venganza, no le causa ningún daño a nadie, me lo causa a mí. Por esa razón, esos pensamientos de venganza, de rencor, que se originan en culpar a los demás, pueden ir a somatizarse como enfermedades. Por eso es que en bioenergética se enseña algo muy sencillo. Necesito dejar los rencores y las culpas, y eso también se enseñará en psicología, o lo enseñará un sacerdote. Mientras no dejes los rencores, y no dejes las culpas, y no dejes las agresiones hacia los demás, tú no te vas a sanar ni física ni espiritualmente por el efecto que la forma de pensar tiene sobre ti. Ahí se origina el problema de salud y también la solución. Así es como se hacen las enfermedades. Siempre empiezan con un rechazo o con una no aceptación de algo. Hay una frase que nos enseñan los maestros en aceptología y es supremamente poderosa ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. Necesitas decirte a ti mismo: esto no me impide a mí ser feliz. Eso neutraliza más del 90% de cualquier posibilidad de situación negativa. Porque mientras yo diga: no puedo ser feliz sin esto, o no puedo ser feliz si pierdo aquello, estoy retando a que el destino me diga: vamos a demostrarte que sí puedes. Y ahí se van a originar muchos problemas. Cuando tú no aceptas a alguien, ¿qué piensas de él? Piensas cosas negativas sobre él, y eso no es amor. El ejercicio es que precisamente cuando alguien no me guste, es cuando con mayor fuerza tengo que impulsar mi pensamiento, con la fuerza de voluntad hacia el amor. Por eso dijo el Maestro Jesús: ama a tus enemigos, bendice a quienes te persiguen y calumnian. De lo contrario, yo no voy a desarrollar el poder del amor dentro de mí. Ahí es donde está el poder de la aceptación. Está en el amor. El poder de la aceptación es el principio profundo de amor en nosotros. ¿Cómo se hace entonces para fracasar en las relaciones? Queriendo cambiar a los demás. No acepto a las personas. ¿Por qué querría una persona querer cambiar a otra? ¿Cuál sería la razón? Porque no la acepta como es. No hay ninguna otra razón. Aquí no se trata de que las personas hagan algo bueno o malo. Se trata de que yo no acepto el comportamiento de otro, así ese comportamiento sea de amor. Por ejemplo, tengo una persona que se adapta, no lucha contra las circunstancias, sino que se adapta a ellas. Si yo lo llego a interpretar mal y pienso: esta es una persona falta de carácter, sin personalidad, sin valor, y empiezo a juzgarlo y a criticarlo, no es que él esté cometiendo un error. Simplemente es que yo no lo estoy aceptando. Cualquier cosa que yo no acepte de otro es un error mío, independientemente de lo que el otro haga, sea adecuado o no. Si una persona está robando algo, él está cometiendo un error al hacer un robo porque no está respetando. Pero si yo no lo acepto a él en su experiencia, yo estoy cometiendo otro error. Siempre que no acepte a alguien, yo estoy cometiendo un error independientemente de lo que la otra persona haga o no. Ahí es donde empieza el principio de amor. Por supuesto que si yo no acepto a las personas, ¿qué tipo de relaciones puedo establecer con ellas? Pésimas, porque de entrada no las acepto. Cuando no las acepto, pienso mal de ellas. Cuando pienso mal de ellas, desarrollo actitudes negativas, comportamientos agresivos, y ante los comportamientos agresivos, genero ley de causa y efecto, acción y reacción. Eso se vuelve hacia mí y daño todas mis relaciones. Y además, culpo a los demás. Entonces fíjense cómo daño relaciones, así de fácil, si no acepto a las personas. Si tú aceptas a las personas, te puedes hacer amigo de todo el mundo, aun de las personas que están en lo que llamamos el delito. Si no lo aceptas, serás enemigo de cualquier persona, por santa que sea. Cuando no acepto a alguien, no es porque el otro tenga un problema o una virtud. Yo soy el que tengo un problema cuando no puedo aceptar a otro ser humano. Yo, nadie más. ¿Está claro? ¿Clarísimo? porque es que vienen las justificaciones mentales como: es que la persona comete delitos. Ese no es problema mío, es un problema de él. El problema mío es que no soy capaz de aceptarlo. Ese sí es mi problema. ¿Cómo hago para fracasar en economía? Interfiero en los procesos. Pero, ¿por qué los interfiero? Porque no acepto la situación de los demás y puedo interferir los procesos de diferentes maneras. Digo, aquí hay una persona que según mi criterio no tiene lo suficiente. Entonces yo necesito darle a él lo que él no tiene. Ya estoy interfiriendo, ya estoy no aceptando esa situación. O veo una persona que tiene una gran abundancia y digo, es injusto. ¿Cómo así que este personaje tiene hasta para desperdiciar? Yo le voy a quitar para darle al que no tiene. Ahí igual estoy haciendo una no aceptación. Cualquiera de las dos acciones que yo tenga en mi pensamiento es una no aceptación y me va a generar a mí un bloqueo o un fracaso. Fracasar en la economía es muy sencillo. No tengo sino que rechazar a los demás, interferir en sus destinos, así sea solo en pensamiento. No aceptar a alguien porque tiene mucho o porque no tiene nada. Igual si yo no lo acepto, voy a entrar en problema. Si me quejo de los ricos, tengo un problema grave. Si me quejo de los pobres, también. Tengo un problema grave. No he comprendido nada. Otro ejemplo sencillo que ponen los maestros. Ellos a veces ponen ejemplos físicos. Resulta que tenemos una batería que no tiene carga y tenemos otra batería que está plena de carga. Vamos a solucionar el problema de la batería que no tiene carga tomando de la que sí tiene y le pasamos la carga a la que no tiene. ¿Ustedes qué creen que pasa después? ¿Será que la que tenía carga ahora no tiene y la que no tenía ahora sí? Pues no, las dos quedaron sin carga, porque la que no tenía carga sigue sin ella porque no es capaz de retenerla o generarla, y por eso es que no la tiene. La que sí tenía carga era porque es capaz de generarla y retenerla. Pasar la carga de una batería a la otra no soluciona el problema, porque la otra no tiene la condición de retenerla. Por eso no es tan sencillo de solucionar el problema como pensamos. Que el que tiene le dé al que no tiene, eso no soluciona nada, porque el que no tiene, tiene dos condiciones. Primero, no es capaz de generar, y segundo, no es capaz de retener. Y eso le pasa porque no acepta la vida, no acepta lo que la vida le ofrece, no es capaz de servir, no es capaz de actuar. Por eso le pasa, y eso es lo que pasa en economía. Yo puedo tener mucha capacidad de generar y de retener, pero si a mí mismo se me ocurre el error simple de interferir o de tratar de solucionar un problema donde el problema no está, la vida me va a responder de esta manera. Mire, señor, usted quiere desordenar un proceso pedagógico, pero para que no lo haga, le vamos a quitar los recursos, porque no está permitido hacer eso por el universo. Es tan sencillo. La solución está siempre en nuestro interior, no afuera. La última. ¿Cómo se hace para fracasar en la paz interior? ¿Cómo hago para no tener paz? No acepto a las personas, no me importan las personas. Si los demás no me importan, no hago nada por ellos y puedo pasar pisoteándolos. ¿Recuerdan que hablamos de dos personajes, el que no le importa y el que sí le importa, pero que hace solamente lo que corresponde con la ley del universo? Al que le importa, pero que no hace algo para solucionar el problema de otro, porque sabe que eso es una necesidad de su experiencia, no hará nada para solucionarle el problema a otro, porque no puede hacer nada desde la ley. Pero tampoco lo va a pisotear, tampoco va a agredirlo, tampoco va a invadirlo, ni va a hacer nada para que el otro se sienta mal. En cambio, al que no le importa, sí puede hacer eso. Trata de pisotear a los demás, y ese genera una cantidad de conflictos impresionantes. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa con la no sabiduría y la no aceptación? A cada ser humano el Padre le da algo. Puede ser que a muchas personas les dé inteligencia. Ustedes deben haber conocido a un físico inglés famoso que se llama Stephen Hawking. El Padre le dio una inteligencia muy grande con un físico muy limitado. También pueden ver personas a las que el Padre le dio una condición física excelente para ser un campeón en atletismo o en alguna disciplina deportiva, y a la vez, de pronto, tiene poca habilidad mental o poco de otras cosas, pero tiene una virtud. Si la persona aprovecha la virtud que el Padre le dio, pues tiene éxito. A otras personas les da tiempo, a otros les da dinero, a otros les da el don de la palabra, a otros la capacidad de investigar, a otros la fuerza física. Si yo tengo tiempo o cualquier habilidad que tenga, lo sabio es preguntar: Padre, ¿para qué me has dado esta habilidad? Muéstrame cómo usarla con sabiduría. Los maestros dicen esto cuando alguien dice que no hay trabajo. ¿No hay trabajo o tú no consigues el trabajo que tú quieres? Es distinto. En alguna ocasión, trabajando con una dama, psicóloga ella, me dijo: «Llevo 2 años sin trabajo». Y yo le dije: «¿Tú no consigues trabajo o no consigues el trabajo que quieres?». «Es que yo me quemé las pestañas para estudiar psicología», repuso. «Eso no tiene ninguna importancia», le dije. Al otro día la persona preguntó por trabajo y le ofrecieron un trabajo cualquiera y lo aceptó. No tenía nada que ver con psicología. Lo aceptó simplemente porque comprendió que siempre había trabajo. Fíjense lo interesante de esto. En ese trabajo donde solo le correspondía controlar el ingreso y egreso de personal en una fábrica, nada más. Más o menos supervisora de cumplimiento de los horarios. No era más el trabajo que le correspondía hacer. En alguna ocasión entra uno de los empleados con una cara muy triste, y en esas a ella se le ocurrió preguntarle: ¿qué le pasó? La persona le contó que tenía tal problema. Como ella era psicóloga, le dio una orientación. Esa orientación le sirvió mucho a esa persona, pero el asunto fue que esa persona le dijo a otros: ¿saben que lo que me dijo la persona que está en la puerta me sirvió? Y otra persona fue y le preguntó, y empezaron más y más personas a preguntarle. Obviamente eso no le producía ningún dinero de más. Entonces sucedió algo que no esperaba ella. La psicóloga de la planta renunció. Como el jefe ya había visto las capacidades de la portera, no se puso a buscar más. La pregunta es, ¿cómo hizo para llegar a eso? Simplemente aprovechó lo que la vida le ofrecía. Pero cuando yo empiezo, yo soy un profesional con 5 años de carrera, ¿cómo se le ocurre que voy a irme de portero? No. Ahora, así como dicen, aquí les dejo la inquietud. Fracasar es muy sencillo. No acepto la vida y fracaso en salud. No acepto a los demás y fracaso en relaciones. No acepto el destino y fracaso en economía. No acepto lo que sucede y fracaso en mi paz interior. Estas son frases de los maestros. Fracasado es aquel que se la pasa luchando contra lo que la vida le da. Persona de éxito es la que aprovecha todas las oportunidades que tiene para servir y es capaz de ser feliz con lo que tiene, y siempre tiene lo necesario para ser feliz. Es decir, la persona de éxito tiene una gran capacidad de aceptación. Acepta hasta los retos. Le ofrecen algo a lo que le tiene miedo u otra limitación y dice: yo lo hago. El éxito se da por la aplicación de 3 cosas simultáneamente: servicio, buenas relaciones y experticia. Servir es poner en lo que hago el 100% de mí, con alegría y entusiasmo. Las buenas relaciones son el resultado de aceptar a los demás. y la experticia se produce con el continuo desarrollo y perfeccionamiento del arte que manejo, de mi especialidad. La persona que está trabajando en un lugar y el jefe lo llama y le dice: «Me gustaría que me colaborara en tal proyecto». La persona lo primero que responde es que no se siente capacitada para eso, o «no me toca», o «no me gusta», o «no sé». ¿Por qué responde eso una persona? Si el jefe llama a una persona y le dice: «colabórame en este proyecto», es porque ha visto que tiene capacidad para hacerlo. Pero la persona le responde: «yo no me siento capaz para eso». Lo que no aceptó la persona es que tenía la capacidad para hacer lo que le estaban ofreciendo, porque si no la hubiera tenido, no se la hubieran ofrecido. Eso fue lo primero que no aceptó. Además, no aceptó que aún faltándole conocimientos, podría adquirirlos. No aceptó que aquello a lo que le tenía miedo era la mejor oportunidad para aprender algo nuevo. No aceptó lo que la vida le estaba ofreciendo. Poco tiempo después, ve ahí a otra persona en ese cargo y dice: «qué buena suerte la de ese, ¿no?». No se trata de suerte. En las leyes del universo, no hay buena ni mala suerte. Dinámica de clase. Antes de continuar, trata de responder por tu cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué genera la experiencia de no poder hacer o tener? ¿Qué genera la experiencia de no poder estar en paz? ¿Qué genera la experiencia de no tener miedo a nada y tener paz interior? O para tener estas experiencias, ¿cómo hago yo para generarlas? Respuestas. Para generar la experiencia de no poder hacer o tener, hay una no aceptación, que es no aceptar lo que la vida me ha colocado a mí como función. No acepto mi función. Una persona que se la pasa diciendo: «es que no me gusta lo que hago», «es que esto no es lo mío», no estoy aceptando mi función, o no acepto la función de otros o sus destinos. Eso va a generar una experiencia inmediatamente: no tener y no poder hacer. Es una no aceptación de la vida, del orden del universo, de las funciones. Tengan en cuenta algo importantísimo. El miedo no es una advertencia, el miedo es una limitación muy grande que necesitamos vencer. Por lo general, las mejores oportunidades que se les presentan a los seres humanos están asociadas con retos, y retos son las cosas a los que les tenemos miedo. A alguien que está de subgerente le ofrecen el cargo de gerente y se muere de miedo. Dice: «esto es mucha responsabilidad». Está en una situación y le dicen: «¿le gustaría encargarse de esto que es más grande?». Y se muere de miedo. Y cada vez que nos ofrecen algo, nos morimos de miedo. Esos retos son precisamente donde están las mejores oportunidades, y es precisamente pasando por encima del miedo, si acepto lo que la vida tiene para que yo haga, cómo voy a tener éxito en la vida. Por eso es que no se puede tener o hacer, porque rechazo lo que la vida tiene para mí. Después digo que es que hay mala suerte o que hay mucho desempleo. Es que yo estoy rechazando. El no poder estar en paz lo genero cuando no acepto lo que sucede o lo que podría suceder. Fíjense que confundimos algo: lo que está sucediendo con lo que a mí me está sucediendo. De hecho, si una persona tiene miedo es porque no le está pasando aún nada. Si ya está metido dentro de un problema, no tiene miedo. Lo que ya tiene es un problema. Cuando tengo miedo, yo estoy haciendo una asociación equivocada. No acepto lo que está pasando porque me da miedo de lo que a mí me podría pasar, no de lo que está pasando. Es una realidad correspondiente con una situación evolutiva, tanto del planeta y del país, como con personas específicas que necesitan en un momento dado aprender de ciertas experiencias. Si no acepto eso y me lleno de miedos, angustias y deseos de lucha o de venganza, ahí se genera la situación de no poder estar en paz, porque lo que no tengo es paz. Vivo angustiado todo el tiempo en lugar de disfrutar. ¿Y qué podría generar la experiencia de no tenerle miedo a nada y poder tener una paz interior constante? La aceptación de la realidad tal cual están las cosas. Las acepto, no tengo por qué sufrir. A nadie le pasa nada que no le corresponda y no tengo por qué cambiar nada, porque el universo tiene un orden perfecto. Hago lo que me corresponde hacer con lo mejor que tengo, y eso es todo lo que necesito aceptar. Espero que nos quede claro este capítulo que se llamaba Las luchas contra la vida. Veamos qué aprendimos en este capítulo. La inutilidad de luchar contra la vida. Es absolutamente inútil luchar contra la vida. Primero, aprendimos cuáles son las causas de fracasar en la vida. Empiezan con un pensamiento, siguen con una actitud que produce un comportamiento y finalmente hay un resultado desastroso. Segundo, aprendimos cómo determinar cuál es tu función en la vida, aquello que la vida te ha colocado a hacer a ti. En aquello que te ofrecen para hacerlo, pon tu mejor entusiasmo, energía y alegría, y te irá bien en lo que la vida te ponga a hacer. Independientemente de que tú digas esto es lo mío o no es lo mío. Y por favor, no vayan a confundir la misión con la función. Cuando la vida me coloca a hacer algo y yo siento que no es lo que más me gusta, no coincide con mi misión, pero es exactamente mi función. Para convertir una función en misión es muy fácil. Aprende a amar lo que estás haciendo y lo convertirás en misión. ¿Cuál es la diferencia entre misión y destino? Que misión es algo muy agradable y destino es algo que me da miedo. Pero si le pongo amor a lo que estoy haciendo y aprendo aquello de lo que tenía miedo, ¿en qué se convierte? En misión. La mejor oportunidad que tenemos en la vida es convertir la función en una misión. Tercero, aprendimos cómo se genera la limitación y la pérdida de paz, no aceptando muchas cosas. Y finalmente, cuarto, aprendimos cómo se genera la tranquilidad del espíritu, aceptando la realidad del universo y cumpliendo su función. No se les olvide hacer el ejercicio de convertir la función en misión. Aquí vale el dicho popular: cuando no puedes hacer lo que quieres, entonces dedícate a querer lo que haces. Así lo convertirás en una misión, y si ves todo lo que hagas como una misión, tendrás éxito en lo que haces. Si lo rechazas, porque no lo aceptas, fracasarás. La persona de éxito es la persona que aprovecha todas las oportunidades que tiene para servir y es capaz de ser feliz con lo que tiene y siempre tiene lo necesario para ser feliz.